¿Sabías que podés ayudar al cuidado del ambiente? La ciudad cuenta con puntos verdes de reciclado. Deposita en ellos tus residuos secos: vidrio, papel, cartón, aluminio y chatarra. El cuidado del ambiente es un compromiso de todos y de todas.
Esta noche en Casa Negra se presenta el trío de bandoneones integrado por Rubén Sartier, Eugenia Alejo y Nicanor Pogala, Pagola. El espectáculo se llama Quejas de Bandoneón y es una propuesta íntegramente dedicada al tango. Aquí en el sitio web que pasa en Bolívar acotaron: además de los clásicos instrumentales, se sumará la voz de Andrea Casas, cantante de 9 de julio, quien interpretará 3 tangos especialmente seleccionados para la ocasión. La velada contará también con la participación especial de Catalina Salgado, joven bajista que acompañará al trío en algunos tangos. Catalina Salgado es la hija de Celia y también canta muy bien. Desde el trío invitan a adquirir las entradas con anticipación, dado que el espacio tiene capacidad limitada. El valor general de Quejas de Bandoneón es de 5.000 pesos. Pueden hacer la transferencia al alias medica.morsa.cono. Medica.morsa.cono es el alias para adquirir la entrada de 5.000 pesitos para esta noche Quejas de Bandoneón en Casa Negra.
No podemos esperar hasta mañana.
Viví la primavera como si no hubiese más tiempo.
Vivíla en Radio Federal 101.5. Tu tiempo.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas.
La figura del ferroviario se transformó en un emblema del florecimiento económico argentino. En 1855 comenzó la gestación de la red. El Estado realizó 6 diferentes contratos con empresas inglesas para iniciar los trabajos. Hasta mediados del siglo XX convivieron ramales ferroviarios privados de empresas inglesas con ferrocarriles estatales. En 1947 se vencieron las franquicias que habían tenido las empresas inglesas para manejar los ferrocarriles, y un año más tarde el gobierno de Perón tomó posesión de los mismos en marzo de 1948. En la década del 90 llegó un vendaval que dejó herido de muerte al ferrocarril. Entre 1991 y 1993 fueron privatizados, concesionados o cancelados los servicios dependiendo su actividad. Con la excusa que los ferrocarriles eran deficitarios y con la premisa ramal que para, ramal que cierra, la estructura ferroviaria fue prácticamente desmantelada, provocando la muerte de cientos de pueblos del interior del país y el despido de una cifra estimada de 50.000 trabajadores. Una vez le preguntaron a Jairo qué sonido le gustaba más. Él contestó: el del tren, porque tiene connotaciones como regresiones a la infancia. Mi padre era ferroviario, trabajaba en el depósito de locomotoras. Todo lo relacionado con el tren me atrae mucho. Un pitido me parece un sonido angelical, dice Jairo, que formó pareja compositora con el escritor y periodista cordobés Daniel Salzano, hijo y nietos de ferroviarios de los talleres de Cruz del Eje.
En la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba
crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El vitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir.
La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevó 10 días fugado, sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías,
vendrán que leer los diarios.
Yo no pienso recular. Palabra de fe.
Luis Cereceda Arenas fue maquinista de ferrocarril en tierras chilenas. Fue el primer marido de la gran Violeta Parra. Tuvieron dos hijos, Ángel e Isabel. Ángel escribió El Ferroviario pensando en su padre.
Tengo yo lo recuerdo en el andén, brillante chaqueta de cuero. Tengo yo cuando le tocaba noche, volvía de madrugada, su pelo lleno de estrellas, mi ventana despejada. tengo yo. Su presencia militante le clavó muchas espinas. Mi viejo tengo yo. El humo de aquellos trenes, el tiempo de la estación.
Fue un hijo de inmigrantes irlandeses que trabajó en la línea sudoeste en Ramos Mejía. Tal como su abuelo David, la empresa inglesa le permitió adquirir una de las viviendas simétricas construidas en los terrenos que rodeaban las vías. Años después, una de sus hijas, María Elena, escribiría en Novios de Antaño: en el tren nos sentíamos refugiados y propietarios, puede no llevarnos a ningún lado. A disfrutar de su interior es un viaje en sí, un derecho familiar semejante al del clan medieval en su castillo fortificado. Según los enfáticos relatos paternos, parece que mi abuelo irlandés hubiera sido el inventor de esta maravilla sobre rieles, el primero que echó a rodar tranvías por el mundo en un heroico plan civilizador.
Toda mi vida he visto pasar trenes, puedo recordarme jugando en los andenes. Por eso nunca tuve ninguno de juguete, eran suficientes los que había enfrente. Trenes como topos dentro de la noche llenaban el sueño de rumbo sin nombre. Y en la madrugada chirriaban las vías cuando se arrastraba el tren de mercancías. Trenes del domingo que llevan a la playa bajo la sombrilla chorizo y empanada. Tren de los que marchan, tren de los que vuelven, trenes de madera sobre un prado verde, dejando una estela de humo a su paso, como borreguitos de algodón tan blanco que se iban al cielo buscando el abrazo de nubes que pasan sin hacerles caso. El tren que una noche me llevó tan lejos era tan veloz que se llamaba expreso. Los trenes a veces no tienen misterio, huelen a comida y a sudores viejos. Tren de los fracasos y las despedidas que una madrugada se llevó a Delfina, a un cielo sin trenes, a un limbo sin vías, con su farolito y su banderita. Trenes de soldados con rumbo a Castilla, todos asomados por las ventanillas. Algunos miraban con ojos vidriosos, quizá fuera el humo o la carbonilla. Trenes con ovejas balando su espanto, cerdos que gruñían, gallinas, caballos. Para aquellos trenes nunca había prisa, se quedaban horas en alguna vía. Por cierto, era ferroviario, hijo de la guerra, vencido, humillado. Y en el tren de Oviedo, por todos los santos, iba de su mano a dejar un ramo. En la fosa común donde estaba enterrado su padre y mi abuelo, por republicano. El viaje de vuelta leía el jabato, mientras él miraba a un punto muy lejano. Mi padre, por cierto, era ferroviario, y a mí de pequeño me hubiera gustado ponerme la gorra, agarrar el silbato y con la bandera dar salida al talgo. Mi padre, por cierto, era ferroviario.
Bloque de tres canciones con Jairo y Baglietto haciendo El Ferroviario, Ángel Parra con la canción A su padre y con el mismo título El Ferroviario, y Víctor Manuel, El hijo del ferroviario. Bueno, obviamente que el tren también ha sido protagonista en el cine. La famosa novelista Agatha Christie comentó: los trenes han sido desde siempre uno de mis objetivos favoritos. Su obra más conocida, o una de sus más conocidas, es Asesinando en el Oriente Express, que por supuesto tiene su correspondiente película. La filmó Sidney Lumet en 1974, protagonizada por Albert Finney, Ingrid Bergman y Sean Connery. En el 2017 se realizó una versión para tele dirigida por Kenneth Branagh, que protagonizó él mismo, y también estaba Penélope Cruz y Johnny Depp ahí. También teníamos que citar Doctor Zhivago, basada en la novela de Boris Pasternak, dirigida por David Lean, que está ahí Omar Sharif. Y hay, bueno, escenas importantes en el tren. También las películas Ana Karenina, Lawrence de Arabia, Gandhi, cuando hace su famoso recorrido por la India a bordo del tren, y cuando lo detienen por ser de una casta inferior cuando se sube al tren. El expreso de Shanghái, La lista de Schindler. Hay una peli romántica que se llama Falling in Love, del año 84, con Meryl Streep y Robert De Niro, que aquí se conoció como Enamorándonos, que yo siempre la asocié con un tema de Lito Nevia, que se llama Lito Nevia y Roberto Menescal, en realidad, que se llama Sobre el mismo tren, que es, bueno, parecido al argumento, una mujer y un hombre que se encuentran sobre el mismo tren.
En el mismo tren, gente que se encuentra que nadie condenará. Sumergido el alma con tanta pasión que no se agotó. El atardecer suele proteger una historia así, porque es la razón para que estas almas puedan continuar. De casa al trabajo y de regreso al hogar, un día limpio con sus ilusiones de vuelta al hogar. Después del trabajo, un amor ganado y de vuelta al hogar. Sumergido el alma con tanta pasión que no se agotó. El atardecer suele proteger una historia así, porque es la razón para que estas almas puedan continuar. Se encuentra al volver de trabajar, gente que se encuentra al volver de trabajar, gente que se encuentra al volver de trabajar, un día cumplido con sus ilusiones de vuelta a trabajar. Después del trabajo, un amor ganado y de vuelta a tocar.
El niño corre agitadamente al costado del tren. Todo su rostro tiembla mientras el flequillo rubio golpea su frente. Prosigue su marcha estirando los brazos en dirección de las ventanillas. Por su vestimenta y su rostro, que parece sucio además de transpirado, podemos intuir que seguramente es pobre. Las cabezas curiosas de los pasajeros se asoman por la ventana del tren que cruza el puente, casi a paso de niño, a paso de niño que corre. A ese hombrecito desconocido, el movimiento frenético de la carrera urgente le hace perder el equilibrio cuando, luego de extender el brazo y abrir su mano, consigue tomar las monedas que le tiran desde el tren que se apresta a dejar atrás el puente. ¡Tire 10, tire 10, tire 10! Repite la triste letanía de los chicos. Escribió Andrés Alejandro Andrés sobre Tire 10, película de Fernando Firri, Fernando Birri, película de 1960. Fue realizada entre los años 56 y 58 entre las 4 y 5 de la tarde por un equipo de alumnos de la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral, organizado y dirigido por el cineasta Fernando Birri. Se inicia con un conjunto de imágenes panorámicas de la imponente y pujante ciudad de Santa Fe de los años 50, sobre la que se escucha la voz en off de un locutor que desgrana una lista de ítems que pinta en números y estadísticas el poderío industrial, económico y demográfico de la ciudad, a la sombra de la cual se levanta la pobre barriada de Tire 10. La expresión Tire 10 pertenece a la jerga de los pobladores del barrio y sobre todo de los niños. Tire 10 guitas, frase con la cual intimaban a los pasajeros de los trenes que cruzaban el puente que sale de la capital santafesina para cruzar el río Salado, a que les tirarán unas pocas monedas como limosna. Bueno, Tire 10, película que está en YouTube, que yo me la debo y se las recomiendo que la miremos juntos. Es un semidocumental que dura poco menos de una hora. Los piojos, los mocosos. Piojos, en este especial dedicado a los trenes en Sin Fronteras, vamos a escuchar ahora algo que ya lo pasamos aquí en Sin Fronteras, en el programa que le dedicamos a Santos Vega Padre y Santos Vega Hijo, que fue una cosa muy linda que nos regalaron Santos Vega Hijo con, bueno, con la poesía de su padre, y Diego Peris y José María Mono Alabar, porque ellos, Mono Alabar se encargó de leer el poema de Santos Vega, y Diego Peris acompañó con una versión de la canción El Ferroviario, de Daniel Salzano y Jairo, que la escuchamos en la primera hora, pero está todo editado, todo junto, una cosa muy linda que nos regalaron Diego Peris, Mono Alabar y Santos Vega Hijo. Ahí va.
El Ferroviario, de Daniel Salzano y Jairo.
Fotografía, reclamado vivo o muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida. Parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal.
El último tren, Huipala, 2016, de Santos Vega. Con un silbato tristón se nos fue el último tren. Yo me quedé en el andén para ver cómo se iba. Una lágrima atrevida se me escapó sin querer. No podía comprender cómo todo esto termina, y agachando la cabeza entré para la oficina. Sentí un cansancio en el alma, la impotencia me vencía. Ya había llegado el día en que el tren 6 no volvería. Eran muchas primaveras que lo veía llegar, atrasado o puntual, con poca o mucha gente. Pero él estaba presente si alguien quería viajar.
Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío. Y el Belgrano medio muerto, ¿qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber.
Si hasta pareció más triste el tañir de la campana. Era la última mañana que despachaba ese tren, que andaría mal o bien, que fuera o no rentable, pero era respetable su noble función social. ¿En qué viajaría la gente de uno u otro ramal? Pobre tren que te sacaron y nadie te tuvo en cuenta, te llamaban el carreta porque parabas en todas. Aparte no eras de moda con coches sucios y viejos, sin aguas y sin espejos, con ventanillas trabadas, donde tierra y panaderos con el viento se colaban.
No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado.
has fugado. Te sigue la policía, ellos rodean a Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso regular palabra.
¿Para qué decir más cosas? ¿Llenarme más de tristezas? Debo agachar la cabeza. Yo soy un pobre auxiliar que nada puede arreglar. Tampoco dar opiniones. Tal vez tengan sus razones, puedo estar equivocado. Pero esto es bien argentino.
Palabra de ferroviario. De ferroviario.
A leer algo que escribió Alejandro Tovar sobre un cuento del mexicano Juan José Arriola que se llama El guardagujas. Dice Tovar: Arriola crea a un tipo con la idea fija de llegar al destino T, y para ello ha adquirido un boleto de tren y se dispone a tomar este. Su sorpresa será mayúscula cuando el guardagujas comienza a interrogarlo, y de ahí pasa a desanimarlo, reanimarlo, encandilarlo, extrañarlo. Todo contándole el funcionamiento o no funcionamiento del sistema ferroviario del país. Toda esta trama argumental ha llevado a los críticos y estudiosos a exponer sus distintas teorías sobre la intención de Arriola con su cuento, sobre la idea principal que quiere expresar. Explicación de los más variopintos han quedado registrada, y es que despierta gran interés toda esta maraña de absurdos e ingenio que el mexicano Juan José Arriola ha creado con el guardagujas.
Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad.
Encontrarme a mí,
trabajo en las vías del ferrocarril.
Muchas veces cuando yo
voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.
El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo, del otro lado de las vías que daba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Jorge Luis Borges, Sur.
el ultra azul. Y a mi lado, las estrellas del blues. Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido para amarte o dejarte ir. Con tu dinero tú puedes comprar lo que tú quieras. A mí me da exactamente igual. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país. En plena sur. Exactamente igual. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país en un tren azul. 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 Desde el sur. Voy viajando en un tren azul. En un tren azul.
Papu y los trenes, Papos Blues. Habíamos escuchado trabajando en el ferrocarril, en este caso con Antonio Virabén, y recién Tren Azul. Y en cuanto a la historia del desguace del ferrocarril argentino, durante la presidencia de Arturo Frondizi, 1958-1962, se trazó un plan destinado a privilegiar el transporte automotor y comenzaron a desguazarse los trenes. No obstante, el sector recibirá el golpe más duro en la década del 90. Carlos Menem impulsó un plan de reducción y privatización de los ferrocarriles. 80.000 trabajadores fueron despedidos y los kilómetros de vía se redujeron de 35.500 a 11.000. Toda la industria ferroviaria fue desarticulada. Solo se mantuvieron en pie las líneas de trenes urbanos que conectaban a la capital federal con el conurbano y algunos pocos ramales de larga distancia. Un grupo de consorcios privados hizo cargo de la gestión de los servicios. La privatización de los ferrocarriles se impulsó para reducir el déficit fiscal y modernizar el servicio, pero ninguno de los objetivos se cumplió. El Estado siguió aportando recursos a través de la entrega de subsidios y la compra de insumos, mientras la mayoría de los trenes continúan en una situación penosa. El peor momento fue durante la crisis del 2001-2002. Por entonces las formaciones partían con los asientos destruidos, sin luces, y experimentaban un notable traqueteo evidenciando la falta de mantenimiento de las vías. Raúl Escalabrini Ortiz escribió: el ferrocarril extranjero es el instrumento del antiprogreso, como muy bien lo explica Allen Hutt en El fin de la crisis. La construcción de los ferrocarriles en las colonias y países poco desarrollados no persigue el mismo fin que en Inglaterra, es decir, no son parte y una parte esencial de un proceso de industrialización. Estos ferrocarriles se emprenden solamente para abrir esas regiones como fuentes de productos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como animales, no para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad, la construcción de ferrocarriles coloniales y de países subordinados es una muestra del imperialismo en su papel antiprogresista, que es su esencia. Lo que cuento empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotros mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las 2:08 que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido y nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Julio Cortázar, final del juego. Llegó un momento en que la lucha entre los trenes y los autos tomó ribetes desesperados. Todos creyeron, un poco ingenuamente, que aquel tímido Citroën, aplastado sin piedad por el Expreso del Norte en las postrimerías de marzo, había sido tan solo un accidente. Un lamentable accidente como lo había catalogado la prensa. Pero ya en junio la víctima fue un ampuloso Dodge Polara que, destrozado, despedazado e inútil, cayó al costado de la vía del Trueno de Plata. Hubo quienes, incluso ignorantes de la realidad o simplemente poco advertidos, celebraron el sacrificio del Dodge, contentos ante la oscura suerte del coche tan orgulloso y pedante. Pero lo que desencadenó todo, lo que despertó violentamente el rechazo popular y los ataques virulentos de la prensa, fue el suceso de Recalada. Un pequeño e indefenso ratón alemán fue vandálicamente atropellado y reducido a chatarra por el fatídico expreso del norte. Roberto Fontana Rosa, los trenes matan a los autos. De Sin Fronteras con los dos temas de Cirujirán, primero Mendigo en el Andén y este es Ese Tren. Nos encontramos el sábado que viene. Chau.
Sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cueva pa' gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado, escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no pueda escuchar. Este sábado Sin Fronteras, el programa del Chiqui Cueva.